para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos días, gracias a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos sintonizan y que nos acompañan en esta edición matutina de Punto Universitario. Inicio saludando a mis compañeros que me acompañan en cabina e inicio por saludar y agradecer la presencia de nuestro amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días. No alcancé a escuchar a Álvaro. ¿Tú me escuchas, Roberto? Se le cortó a Álvaro. Bueno, pues empiezo saludando a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro. Muy buenos días, Álvaro.
Es que yo estaba intentando platicar con Álvaro y estábamos comentando como lo comenté contigo y seguramente en un momento más pues va a estar ahí conectado con nosotros, pero quiero agradecer también la presencia siempre de nuestros amigos y de nuestras amigas que nos escuchan y que nos sintonizan a través de las distintas frecuencias, redes y plataformas. Agradecer la presencia y nuestra generosidad, siempre, siempre nuestra generosidad con nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, que siempre nos cobija, que siempre nos permite ser parte de esta vocería y no nos queda más que nuestro profundo agradecimiento a todos los que estamos ahí en Radio Gas y a todos los que estamos en los programas. Y saludo a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte.
También agradecer, insisto, a quienes nos están escuchando por el 1150 de AM, el 96.1 de FM en la capital, en Culiacán, Sinaloa, en las frecuencias de Radio UAS. También a quienes nos sintonizan a través de la 102.9 de FM en la ciudad de Los Mochis, Radio UAS Mochis. Muchísimas, muchísimas gracias a quienes nos escuchan en redes y en plataformas. Nuestro agradecimiento a través del sitio UAS.oficial, del canal de televisión de YouTube de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de todas las redes sociales, la red social X, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, todas ellas, y gracias al trabajo que hacen nuestros diligentes compañeros de la Dirección de Comunicación Social, al frente del ingeniero Arnoldo Valle Leiva, y allá la palomilla de multimedia, nuestro sincero agradecimiento y nuestro saludo. Ya me llegó, Víctor, el enlace a mi amigo Víctor Figueroa, David Velázquez, al coordinador Alejandro López, Daniel Ángeles, Alfonso Insunza, y a todas nuestras compañeras del área de redacción, quienes están atrás de la lentes, Rocío Ibarra, Nela Brada, y a mi amiga Belén Molinares, que ya tengo el síndrome de abstinencia, mano, pero creo que ya el lunes vamos a poderla ver y la podemos saludar. Muchas gracias también a nuestros amigos y compañeros de trabajo que hacen posible en el área de multimedia, que en el sitio oficial de la Universidad Autónoma de Radio UAS, el sitio radiowas.uas.gob.edu, hagan posible esta transmisión. Un gran saludo, ya lo levanté muy temprano por un detallito ahí, a mi amigo y compañero Ángelo Pérez, Abel Botello. Gracias, y en la cabina de controles al productor, a nuestro productor, a Roberto Millán, al frente de la consola maestra de la transmisión directa del Facebook y de todo lo que pase ahí junto también a mi amigo y coproductor temporal Carlitos Lafarga, que va un gran abrazo también para él. Bueno, pues miren, el día de ayer, El día de ayer se llevó a cabo una audiencia. Otra. Esta audiencia fue convocada por la Fiscalía porque a la investigación que está desarrollando el Comité de Compras y Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los vincularon a proceso, ya los vincularon, y los vincularon desde hace poco más de 6 meses. Número 2, ya se llevó a cabo el proceso de investigación, que fueron 3 meses. Se llevó a cabo también el proceso de investigación complementaria, que fueron otros 3 meses. Y ya son 6 meses. ¿Y qué creen ustedes que es lo que sigue? Después de esta etapa, ya sigue la etapa de juicio. Esto es, ya la Fiscalía, con pruebas sólidas, le va a pedir al juez en el juicio que le dicte sentencia y condenen a quienes están imputados, entre ellos el rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina. Pero pasó algo en el camino, y esa es la denuncia que nosotros queremos hacerles. Poco antes de que terminara, días de que culminara el plazo para la investigación complementaria, el juez Adán Alberto Salazar Gastelum, a una petición de la Fiscalía, esto es, de los agentes del Ministerio Público, revoca a 2 integrantes de la defensa que son fundamental de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Revoca al representante legal y revoca al asesor victimal. Esto es, el probable delito, supuesto delito, fue en daño por el uso y ejercicio, por el ejercicio indebido de funciones, le ocasionaron un daño al servicio público de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, la víctima es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por tanto, el Código de Procedimientos Penales establece que en el proceso los imputados que pertenecen a la Universidad Autónoma de Sinaloa no se puede llevar a cabo si no hay un asesor victimal, el asesor de la víctima, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero también establece el Código de Procedimientos Penales que, aparte de los defensores particulares de cada uno de los imputados, esto es, de los que pertenecen al Comité de Compras y Adquisiciones, entre ellos el rector titular, doctor Jesús Madueña Molina, la Universidad Autónoma de Sinaloa como institución debe de tener un representante legal, ¿no? O sea, hay dos elementos en los procesos: el asesor victimal de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el representante legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cada uno de los directivos tiene su abogado que lo representa. Insisto, y hago esta cronología: días antes de que terminara el periodo de la investigación complementaria, lo cual ya llevaría al juicio, el juez, en una maniobra, revoca a el asesor victimal y el representante jurídico. No entendíamos por qué. Lamentablemente ya lo entendimos. Adujo que había un conflicto de interés. Esto es, que el asesor victimal y el representante jurídico pues eran amigos de los imputados y daban declaraciones en Radio Universidad. Dijeron, no. Pobre Guas, ¿no? Estos tipos, perdón de la expresión, estoy lleno sarcástico, el asesor victimal y el representante jurídico, pues no van a defender bien a la universidad. Lo revoca y pone y les impone asesor victimal y representante jurídico de la Fiscalía. Hagan ustedes el favor. revoca a los que había nombrado el Consejo Universitario, porque los nombró el Consejo Universitario, el juez con la mano en la cintura, de manera ilegal, los revoca y los impone uno público, que son de, no es de la Defensoría de Oficio. El tema del representante legal y el asesor victimal lo puso el juez de personal de la Fiscalía. El asesor victimal, terminando el impuesto, el que le impusieron a la UAS, no el que reconoce la UAS, el asesor victimal lo que hizo fue pedirle al juez que reabriera la investigación. Pero ¿por qué solicitó la reapertura de la investigación? Porque no había pruebas suficientes. Fíjense nomás, el que representa a la universidad le dice al juez: oye, reabre la investigación porque no tengo pruebas en contra de la universidad. Entonces, si no tenían pruebas, ¿por qué vincularon a proceso? Si no hay la causa probable, sustentada, con pruebas, pues no se pueden ir a juicio. Entonces van a buscar tiempo. ¿Y qué creen? 4 meses más abrieron. 4 meses más abrieron la investigación. Van a tener 10 meses, es inusitado. ¿Por qué? Porque no pueden ir a juicio. ¿Por qué no pueden ir a juicio? Porque no tienen pruebas. Es lamentable. El día de ayer recogimos una declaración, la de entrada, del doctor Jesús Madueña Molina. Vamos a escucharla.
La verdad es que si tú en alguna audiencia perdías la capacidad de asombro y tú dices, ya no puede haber algo superior a esta farsa de juicio que estamos teniendo con la fiscalía y los jueces muy coordinados a la orden de lo que venga del tercer piso del gobierno del estado, pues hoy vimos algo que verdaderamente raya en lo ridículo. Aquí los abogados te podrán comentar los términos dentro del aspecto jurídico, pero nosotros que no somos abogados y estamos en una audiencia y vemos la forma como se conduce la fiscalía, la forma como se conduce el juez, tú dices, pues por más argumentos que ponga la defensa, de nada va a servir, porque el juez tiene una, Adán Alberto, tiene una capacidad para enredar y argumentar a favor de lo que es la indicación que tienen y la orden que tienen para mantenernos a nosotros en esta situación que estamos el día de hoy. Tú lo decías muy bien explicado cuando dices que lo que único que buscan es mantener vivo el proceso para tenernos en donde ellos quieren. ¿En qué? Pues separados del cargo, mantener vivo el proceso, mantenernos en los medios de comunicación y mantener ellos la narrativa de que somos delincuentes, de que somos corruptos, porque la verdad, Wilfrido, hoy sí fue de risa lo que sucedió en la audiencia, te lo podrán explicar aquí los abogados, pero sí decirle a la comunidad universitaria que hagan lo que hagan, la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, los jueces locales, lo que hagan, no nos va a nosotros a sacar de la línea de lo que es la defensa de la autonomía universitaria. Y hoy con más ganas, viendo el comportamiento del asesor jurídico victimal nombrado por el juez, quitando a los nuestros, a los que había nombrado el Consejo Universitario para que estuvieran representando a la universidad, pues tú dices, oye, ¿cómo es posible el asesor jurídico victimal haga lo que está haciendo cuando no tiene comunicación para nada con la institución? Nunca hemos visto al asesor jurídico estar en el Consejo Universitario, nunca hemos visto al asesor jurídico nombrado por el juez Adán Alberto en reunión con los jurídicos de la universidad para ver qué es lo que se va a hacer en el proceso. Él con los que se reúne es con la fiscalía para ser un fiscal más en el proceso que tenemos y que han desarrollado ellos en contra de nosotros. Pero qué mejor que los abogados, Wilfrido, para que te expliquen. Nosotros, la verdad, estamos sorprendidos. No somos abogados, pero sí entendemos, tenemos educación, tenemos sentido común, y vemos que lo que está pasando verdaderamente es atroz. Es, digamos, hoy rayaron, digamos, en lo ridículo, en este comportamiento juez fiscal para dañar lo que es a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Pero en realidad, sinaloenses, comunidad universitaria, amigos y amigos, es, no recuerdo ahorita, pero ahí lo comentó uno de los entrevistados, es la película de Cantinflas, mano, cuando la hace de abogado. Ahorita lo vamos a ver. Hay una parte en que la defensa le dice al juez, señor, su señoría, es que el abogado, el representante victimal, el representante jurídico, no le avisaron a la universidad, no le pidieron el consentimiento para la solicitud de reapertura de investigación. Y lo dice el Código de Procedimientos Penales. O sea, si no le piden parecer, violan el Código de Procedimientos Penales. El juez se dirige al asesor victimal y le dice, oye, pues aquí te están... Sí, sí es cierto, no les avisé. Incumplí con esa regla. Tienen razón. Pero de todas maneras, yo le solicito al señor juez que autorice la reapertura de investigación, porque no hay pruebas suficientes. Y el juez la autorizó. O sea, aún y que el mismo asesor victimal le dice, efectivamente, violé ese principio del Código de Procedimientos Penales. Efectivamente, no les avisé, pues, señor juez, no sea malo, écheme la mano y autorice la reapertura. El juez la autorizó en su autoridad como juez. A ese nivel de putrefacción están las instancias de Procuración de Justicia. Vamos a ver lo que nos dijo el abogado Milton Ayala. Adelante.
Esto es un cochinero, un cascadero, lo que tienen ahí, completamente fuera de la realidad. Nomás para ponerte un ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo reconoció el propio juez, ha dicho que no puede ir más allá de la investigación complementaria, más allá de 6 meses. Y aquí nos están dando 10 meses de investigación, nomás para que tengas cómo están violando la ley. Eso es un cochinero. Pero yo creo que a lo mejor algunos que nos están escuchando por ahí han visto una película de Cantinflas que se la hice repetir, que se llama Caballero a la Medida. Cuando está entrevistando a Cantinflas, así estaba el asesor jurídico. En este caso, el asesor jurídico dice, lo que dice la defensa, efectivamente sí fui negligente, pero lo hice fuera de término, pero lo hice y me lo tiene que dar. Y el juez le dice, pues efectivamente sí lo hizo fuera de término, pero pues son procedentes. Así, de ese tipo, son unas aberraciones, y le da 4 meses para seguir investigando. Así, de ese tipo, son las aberraciones que está cometiendo el juez impunemente, porque no hay quien les ponga rienda. No hay quien, en mi rancho les ponían rienda y les ponían freno, pero aquí no hay quien les ponga, porque son lo mismo el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, señalado por, que les venía diciendo ahí a un compañero, que ya no le iba a decir el señor gobernador, le iba a decir el 536, porque fue el peor año de la historia, yo creo que el peor año el gobernador que hemos tenido en el estado. Así está el señor gobernador, porque controla al Poder Judicial, controla la Fiscalía y comete estas barbaridades que están haciendo. Efectivamente, se le dijo en la audiencia que la universidad era una persona jurídica con personalidad jurídica propia, y que queríamos que nos dijera si efectivamente había notificado a la universidad de esa audiencia. Jamás, jamás contestó absolutamente nada el juez respecto de eso. Aun cuando la universidad ya se le pronunció que efectivamente ella reitera a otros asesores. Eso es lo triste de ese proceso, y ese es el cochinero mugrero que hacen por un capricho, por una persecución política, porque nadie obedeció o no pudieron obtener de la universidad lo que querían, que era la ley de educación superior del estado de Sinaloa, y violar la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿De qué se trata este asunto? Este asunto es el famoso asunto de las tortillas, que no fueron tortillas, te lo decía en la mañana. Yo le hago una pregunta, así como se le decía a Salguana: ¿dónde está la factura por 18 millones de pesos por compra de tortillas? ¿Por qué no nos acusaron si tenían esa factura por una compra de 18 millones de tortillas? ¿Dónde está esa factura? Si lo tenían, ¿por qué no nos llevan a juicio con eso?
Efectivamente, a eso me quiero referir. ¿Se acuerdan, sinaloenses, amigos y amigas de Radio UAS, los compañeritos de Noroeste, que se les acabó la tinta y se les atragantó el gañote, man? A 8 columnas, UAS, factura de 18 millones de pesos en tortilla. El gobernador dijo: se las voy a ganar a los medios, ¿eh? Yo ahí tengo una factura. Bueno, ¿y por qué no la utilizaron? ¿Saben que ya no es parte de la investigación? ¿No es parte de la carpeta? ¿Por qué creen que no es parte de la carpeta? Porque no existe. No existe. Repito, no existe. Por eso están pidiendo una reapertura. Esto es una extensión de la investigación. 4 meses más quiere la fiscalía. ¿Saben cuándo va a encontrar la factura de 18 millones de pesos de tortillas? Nunca. No existe. Cuando dijeron: no, es que hubo facturas fraccionadas, mienten, no existen, se imprimieron, fue responsabilidad de quien las imprimió, jamás se pagaron. Y cuando verificaron en el SATES, Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, eran facturas que fueron canceladas y no fueron pagadas. Por tanto, el delito no existe. El delito no existe. Y reiteramos, le voy a copiar la frase a mi amigo José López Duarte: ese es el tamaño del miedo, ¿no? Quienes han ido al campo y hay reses y vacas por ahí, y ya ven que cuando defecan hacen una bolota ahí, bueno, pues ese es el tamaño del plato de la comida que se van a tener que engullir. El gobernador, el que era secretario general de gobierno, que hoy anda de campaña, y los diputados Sergio Mario Arredondo, Ricardo Madrid, Feliciano Castro Meléndez, Manuel Luque, Pedro Lobo, Adolfo Beltrán y todos aquellos que vociferaron: ¿cómo te compraron 18 millones de pesos de tortillas? No estamos esperando la disculpa, porque gente sin escrúpulos pues no las va a dar. Finalmente, yo quisiera pedirte, Roberto, en el mensaje de salida, la convocatoria que hace el doctor Jesús Madueña Molina. Adelante, por favor.
A nosotros nos han acusado en los medios de comunicación, que son las comparsas del señor gobernador, como lo es el Noroeste, Línea Directa, Río 12, de que nosotros no queremos y que obstaculizamos llegar a la etapa de juicio. Nosotros lo que queríamos en esta en esto es, bueno, si ya se cumplieron los 6 meses de investigación, pues que presenten la acusación. Ahora, ¿por qué no presentan la acusación, Wilfrido? Porque no tienen elementos, pero también no la presentan porque ellos lo que están buscando es prolongar el proceso de investigación para tener la justificante de la medida cautelar que impusieron. Pero si tú hubieses estado presente en la audiencia, te hubieras dado cuenta, sin ser abogado, cómo, de qué forma el juez Adán Alberto Salazar Gastelum nos vinculó y nos separó del cargo sin haber ningún elemento de prueba en la investigación, en lo que finca la fiscalía al judicializar la carpeta de investigación. Eso es lo triste y lo que da coraje. Da coraje la impotencia, Wilfrido, de que estás tú sentado frente a un juez que sabemos que, por más argumentos que presente la defensa, siempre le va a hacer caso a la fiscalía. Eso es lo que a veces uno le genera esa impotencia de ver, bueno, ¿hasta dónde tenemos que esperar nosotros para poder que la justicia en Sinaloa sea una realidad? Y tú lo decías muy bien. La frase del licenciado Alfonso Carlos Monteveros Ara cada día cobra mayor relevancia cuando él habla de una caricatura procesal, porque de verdad, Wilfrido, es un juego perverso que tiene la fiscalía y el juez para seguir afectándonos a nosotros como universitarios, en los cuales fui violentado en mis derechos humanos, al ser separado del cargo de rector que para el que fue nombrado por el Consejo Universitario, porque no hay un solo argumento para sustentar una acusación, y por eso ellos lo único que quieren es un tema mediático, mantener el tema en los medios y con el control que ejercen sobre los mismos, mantener ellos una narrativa en la cual nosotros somos corruptos, somos culpables, somos delincuentes, porque es lo que quiere el señor gobernador, porque no hay un solo argumento que nos justifique lo que ellos están haciendo con compañeros como tus servidores, los demás que fuimos separados injustamente del cargo. Y decirle a la comunidad universitaria, Wilfrido, que estemos atentos, nosotros estamos pendientes jurídicamente de todo, decirles que estemos alertas y estar pendientes porque en el regreso que tengamos de actividades, pues estará reactivándose también el tema de las protestas, el tema de del plan de acción que tiene que dar a conocer para lo que es el regreso de vacaciones del compañero José Carlos Aceves Tamayo, y pedir a la comunidad universitaria que fortalezcamos el plan de acción y que desarrollemos las actividades que nos dicte el coordinador del plan de acción nombrado por el Consejo Universitario, como lo es el compañero José Carlos, y estar fortaleciendo también la figura del encargado de despacho, el doctor Robespierre Lizárraga Otero. Que estemos atentos y ante el llamado que nos hagan, estar ahí presentes. Nosotros no nos vamos a rajar, vamos a mantener con la frente y con la cara en alto la dignidad para seguir defendiendo la autonomía universitaria, y no habrá medida cautelar y no habrá represalia que nos quiera hacer la fiscalía y el juez que nos derrote a seguir luchando por la dignidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Este es el mensaje del doctor Jesús Madueña Molina, rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la salida justamente de los tribunales del Poder Judicial. Son las 8 de la mañana en punto. Y cuando alguien nos dice ahí, y nos mandan por redes y por grupos de WhatsApp, saludos compañeritos del bloque opositor, saludos, no me olvido de ustedes, que dicen, ay no, es que allí en Radio UAS le faltan el respeto a la investidura de los agentes del Ministerio Público y la Fiscalía. Pícaros, sinvergüenzas, corruptos, inmorales, desvergonzados. Soy un tipo con pocos recursos de lenguaje, si no les dijera todo lo que son. Por supuesto, esto que hicieron el día de ayer, habíamos dicho, no pueden llegar arriba de este límite. Se tiraron un salto al vacío. O sea, el juez, escuchando que el asesor victimario le dice, efectivamente, incumplí, violé el Código de Procedimientos Penales, pero háganos el favor. Obviamente están recibiendo la consigna del gobernador. Es la consigna de este pícaro, sinvergüenza, chiflado, pues, de Rubén Rocha, que hoy tiene el cargo de gobernador. Se les dieron la orden y a rajatabla la van a sacar. Justamente tenemos en una entrevista pactada con el maestro José Carlos Aceves Tamayo para que nos hable sobre cómo se desarrollará el plan de acción en el marco de la visita del presidente de la República. Lo vamos a hacer en un momento más. Saludo a mi compañero Neto Bernal, Ernesto Bernal Toledo, que ahí está, creo que le toca la guardia también a él. Un saludo. Y bueno, tu reflexión, José, tu reflexión.
Ahorita que hablabas de las faltas de respeto, recuerdo aquella ocasión que a ti y a mí nos encontró un amigo mutuo y nos dijo, oigan, no le falten el respeto al señor gobernador. Por lo menos respeten la investidura del gobernador. Y le dijimos, bueno, vamos a pensarlo. Yo creo que tiene razón, hay que ser más respetuosos. Le dije, pero la verdad es que el respeto es una calidad que las personas adquieren con sus conductas. El respeto no es un título que se le pone a cualquiera. El respeto se gana, el respeto se conquista con hechos, con acciones, con procedimientos y conductas cotidianas que tenemos los individuos. El respeto no es algo que por definición se le tenga que dar a alguien. Y creo que el profe Rocha ya se salió, como dicen los plebes, está fuera completamente de control. Y yo me he preguntado, amigas y amigos, ¿a quién quiere asustar el gobernador con lo que le ha hecho al rector Jesús Madueña el día de ayer a través de este juez inmoral que lleva esta causa? Ya habíamos reiterado en esta semana todos los desatinos del gobernador, todas las barbaridades que dijo el lunes pasado en su semanera con respecto a la desaparición o al levantamiento y desaparición de 66 personas en la capital del estado, de la cual siguen desaparecidas 8, no han aparecido, que dijo una bola de tonteras que alcanzó fama nacional e internacional y obviamente pena ajena para todos los sinaloenses, porque es lo que nos representa, es la cara que tenemos para políticamente aparecer ante la sociedad mexicana. Y resulta que el gobernador, cuando no se ríen de él, se carcajean por estas conductas, ¿no? Lástima, digo. Ese es el gobernador que tenemos. Y yo digo, pobre Sinaloa. Y me parece a mí que lo que ocurrió ayer es como todo. Dice alguien, cuando tú entras a un lugar, abres una puerta, y cuando se cierra esa puerta, se abre otra. Bueno, pues ayer le cerraron una puerta al doctor Jesús Madueña, evitando ir a fondo en el asunto del juicio que se le lleva a cabo y finalmente definir qué procedía al respecto. En lo personal, nos duele, efectivamente, porque estos juicios ya superó lo que decía el doctor Ontivero Salas, que es una caricatura procesal. Yo digo, es un verdadero circo procesal el que están montando, y que ya debieran de ponerle de perdida cada vez que citan a las audiencias unas pistas, como le hace el Broso en sus parodias respecto al circo que lleva a cabo, ¿no? Entonces, porque todo ha sido una simulación, raya en lo ridículo el proceso, y por eso todo lo que está ocurriendo es de risa loca para toda la sociedad. Y la comunidad universitaria ante esto debe entender que de eso se trata, de un verdadero ridículo el que está haciendo el gobierno del estado, y por lo tanto que esto es definitivamente querer pegar un golpe con un periodicazo, como lo han estado haciendo reiteradamente. Pero cada vez el periódico tiene menos hojas, tiene menos contundencia, tiene menos sustento, y cada vez este proceso se hunde más. Por eso, a mí en lo personal me produce coraje. Sin embargo, esto le da más fuerza a la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque se desnudan todavía más en relación a la inconsistencia, a la falta de argumentos, a la definitivamente ausencia de pruebas en las acusaciones que han hecho, y que obviamente confirma lo que han dicho los abogados de la universidad, que todo el proceso se va a venir abajo. Por eso creo que las acciones a las que convoque el doctor José Carlos Aceves Tamayo en su plan de acción para las próximas semanas debe de estar muy al tanto la comunidad universitaria del ridículo y la farsa a la que está llegando el gobierno del estado y particularmente el gobernador. Creo que se debe hacer una gran difusión a la sociedad de este circo, de lo que ha dicho el rector ahorita. Ustedes escucharon cuando dijo, bueno, pues si tienen pruebas que me sentencien, si ya se culminó el plazo de la investigación, pues que presenten y pidan y el juez dictamine qué sentencia me da, pero que se sigan haciendo tontos, que se sigan haciendo a loco, pues simple y sencillamente es continuar una verdadera farsa, un verdadero circo que la sociedad tiene que conocerlo a profundidad, porque esto ya es insostenible. Esto es cuanto. Adelante.
Luis López Duarte. Álvaro, tu opinión, extraordinaria, por cierto, la que me enviaste el día de ayer.
Es muy fácil hacer precisiones jurídicas en este caso. Cuando el juez va a dictar una sentencia, tiene que estar seguro, aplicar la ley, no interpretarla conforme a sus intereses políticos o sobre consignas. En el caso de las tortillas, pues, no hay delito. ¿Qué documento necesita el juez para sentenciar, para emitir una sentencia? Que sea sólida la sentencia, que no tenga coyunturas para que sea revocada jurídicamente. Pues los documentos que debe solicitar es el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación. Y el dictamen de la auditoría es en el sentido de que esos gastos que ellos alegan sobre las tortillas, pues no hay tales gastos irregulares. No se incurrió en ningún delito. Los gastos se apegaron a la legalidad. O sea, ese caso entonces fue un caso montado. Se montó, se estructuró toda una cadena, toda una historia para aparentar la existencia de un delito. Eso fue lo que hizo el gobernador. Y en este montaje dice, la víctima es la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque se hicieron gastos irregulares. Pero la Auditoría Superior de la Federación, en su última auditoría, dice, no hay tales gastos irregulares. Pero ellos continúan con su sonsonete. Al establecer Rocha Moya como víctima a la Universidad Autónoma de Sinaloa, obviamente que sería la Universidad Autónoma de Sinaloa, en caso de ser víctima, quien solicitara a las autoridades, no a la Fiscalía Estatal, sino a la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía Estatal no tiene competencia para abrir procesos en contra de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el manejo del gasto. O sea, desde ahí están mal. La Fiscalía no tiene competencia para abrir procesos por el manejo o la operación de los gastos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es la Fiscalía General de la República. Pero como no la controlan, pues no se fueron para allá. Entonces declaran víctima a la universidad. Y en el juicio, en el proceso, se les enreda la toalla. Resulta que ya llegó la hora de dictar sentencia. Se acabó el plazo, 6 meses. Pero como no hay delito, y como ellos quieren tener fuera de la rectoría a Jesús Madueña Molina, pues dicen, pues hay que alargar el plazo. ¿Y quién va a solicitar que se alargue el plazo de la investigación? Pues un asesor victimal, el asesor victimal de la UAS. Pero resulta, porque la UAS es la víctima, según en el imaginario de Rubén Rocha, en la fabricación, en la invención, la universidad es la víctima. Bueno, que la universidad solicite, dijeron,
para que se vea mejor, que es la víctima, cuando no es víctima de nada, porque la universidad no ha sido dañada ni en su patrimonio, ni en su hacienda, ni en su hacienda interna, ni en su presupuesto. Entonces, el asesor victimal de la UAS, que no es el asesor victimal, porque el Consejo Universitario no le ha dado, no ha extendido ningún nombramiento para un asesor victimal. Por lo tanto, Yanner Guillermo Senado Sánchez, que se hace pasar como asesor victimal, que está usurpando funciones, que está cometiendo delitos contra la Administración de Justicia, contra la Constitución, que está cometiendo delitos, que está violando el procedimiento, el Código de Procedimientos Penales, pues al hacerse pasar como asesor victimal, o sea, pide que se reaperture el caso o que se amplíe el plazo de la investigación otros 4 meses para tener fuera de la rectoría a Jesús Madueña Molina. Y aquí entre ellos mismos arman su circo. O sea, es un juego de poder ahí adentro. Es una pantomima, un montaje. Y luego dicen, ah, bueno, el asesor victimal que nosotros pusimos, que no puso la Universidad Autónoma de Sinaloa, el asesor victimal de la Universidad Autónoma está solicitando una ampliación del paso, del proceso. Por lo tanto, yo le otorgo otros 4 meses. Porque ella, la fiscalía, para que ayude al asesor victimal y a la UAS y todo lo que ellos inventan, a ver si fijamos o consolidamos un delito para poder emitir sentencia o para que se abra un juicio más consolidado. Todo es puro circo, pura farsa. Ese juez victimal de la UAS no lo conoce el Consejo Universitario, que es la autoridad facultada, la única autoridad facultada para nombrar un asesor victimal o un asesor jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero no lo conoce. Entonces, ¿cómo es posible que un falso asesor victimal de la UAS pida a un juez que se amplíe la investigación? Y el juez le dice, sí, señor, con mucho gusto la ampliamos. ¿Qué pasa aquí? Hay, uno, violación al Código Nacional de Procedimientos Penales de parte del juez y de parte del abogado, del falso abogado víctima. La reapertura de la investigación está fuera de toda norma legal porque no la solicitó un verdadero o un auténtico asesor victimal de la UAS. El caso de las tortillas es un caso montado por Rubén Rocha Moya con apoyo de informaciones periodísticas inventadas en el tercer piso para acabarla de molar. La solicitud del asesor jurídico victimal no tiene el respaldo del Consejo Universitario. Hay infracciones al artículo 110 del Código de Procedimientos Penales. Este proceso penal solo se realizó para mantener fuera de la universidad o de la rectoría a Jesús Madueña Molina porque no le quiso pasar o transferir el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí pues estamos ante un juez de control, una fiscalía, un falso asesor victimal y toda una estructura que busca nada más dañar la reputación, la honra de Jesús Madueña Molina y de otros directivos de la universidad y exdirectivos que están obedeciendo a pie juntillas todo lo que se le ordena de el tercer piso, todas las instrucciones de Rubén Rocha Moya, que tiene como asesor de cabecera para el montaje de este tipo de procesos falsos, inventados, tiene como asesor de cabecera a Enrique Insunza Cázares, ex magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y actual candidato de Morena al Senado de la República. Adelante.
8:18 a.m. Aquí el tema, y eso hay que reiterarlo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, su comunidad universitaria, vaya, los sinaloenses, los padres de familia, ¿ah?, tienen perfectamente un ánimo y una empatía con la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus directivos. Habrá, por supuesto, una defensa en lo jurídico, legal y en lo político. De nueva cuenta, la Universidad Autónoma de Sinaloa, de manera presencial, habrá de desarrollar lo que ha venido haciendo y lo ha venido haciendo con muchísima fortaleza, ha venido haciendo con mucha fortaleza este plan de defensa por la autonomía universitaria. Pero que quede claro ahorita, lo que estamos haciendo ahorita, José, Álvaro y su servidor, solo es una cronología de un hecho consumado, consumatum est. Ya se autorizó y la autorizó el juez. El incremento de tiempo y la reapertura de la investigación complementaria. Y lo peor del caso es que el abogado, el asesor victimal, les dijo al juez efectivamente, no lo hice en tiempo y forma, efectivamente no lo consulté, ¿no? Pero lo dejó a la libre y el juez dijo faltaba menos. Si este tonto que es el asesor victimal no está cumpliendo la tabla, voy a cumplir yo. ¿Cómo no? No te preocupes, la vamos a aceptar. Es sumamente grave. Pero que les quede claro, a estos compañeritos que hoy, investidos como autoridades, no serán permanentes. Lo único que tienen son funciones, atribuciones de poder y se les van a acabar. Yo le agradezco mucho su paciencia y le ofrezco una disculpa al maestro José Carlos Aceves Tamayo, que lo tenemos en la línea telefónica. Porque la universidad seguirá con este plan de acción. Y el día que esté el presidente de México en Sinaloa de nueva cuenta, habrá una presencia significativa, de manera muy especial. No en la intención, como lo decía el día de ayer el maestro José Carlos Aceves Tamayo, de boicotear los eventos, sino de hacerle partícipe al presidente la situación delicada, el oprobio de la violación al debido proceso a que está siendo sujeta la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestro José Carlos, yo le aviso, le digo que está en la mesa Álvaro Aragón Ayala, José López Duarte y su amigo, su servidor Willy Barr. En términos gruesos, decirle, maestre o José Carlos, ¿cuál es el ánimo que ha recogido con los comités de defensa, pero sobre todo ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de acción de la comunidad universitaria ante estos atropellos de la violación de la autonomía y la dignidad universitaria, la persecución política en contra de los directivos, encabezados a nuestro rector titular, al doctor Jesús Madueña Molina? Lo escuchamos, líder.
¿Qué tal? Muy buenos días, güey. Les saludo con mucho afecto a todo tu auditorio y desde luego de una manera muy fraterna a la comunidad universitaria. Pues ya tuvimos la oportunidad de escuchar a los abogados, ya tuvimos la oportunidad de escuchar muy atentos a nuestro rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina, y lo que corresponde es hacer mención de lo que el Comité Estatal del Plan de Acción pues tiene a bien realizar el día lunes a propósito de la visita del presidente de la República. Quiero decirte que pues, el día lunes va a ser histórico, no solamente por el fenómeno natural que se va a estar presentando en la ciudad de Mazatlán, donde se va a poder observar de una mejor manera, sino por la movilización que vamos a hacer las y los universitarios. Nosotros estamos convencidos que tenemos la razón. Nosotros estamos convencidos de que más temprano que tarde la justicia nos llegará. Y desde luego, más allá de las situaciones naturales y que la propia situación del eclipse se estará presentando, nuestra lucha sigue y no nos eclipsará la persecución política del gobierno del estado en contra de la universidad. Ahí vamos a aprovechar para denunciar una vez más que en Sinaloa no hay división de poderes, que todo el aparato gubernamental, junto con el poder legislativo y desde luego con el apoyo de la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado y también algunos jueces de control del Poder Judicial local, pues están prestando a toda esta campaña de desprestigio y a toda esta agenda que ha ocupado el trabajo del gobierno del estado y que lejos de resolver los verdaderos problemas que tenemos como entidad, pues se han dedicado solamente a desprestigiar a la gran casa de estudios que representa la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay un excelente ánimo de parte de los compañeros y quiero decirte que hoy y durante el día de mañana se estarán realizando reuniones de los comités de defensa de la autonomía en las 4 unidades regionales y estas ya son para la logística, ya son para la estrategia y para poder realizar una buena implementación el día lunes 8. Desde luego hay detalles que nosotros no podemos comentar, sin embargo yo adelanto que va a haber un gran movimiento hacia el sur del estado, que vamos a estar concentrándonos de las 4 unidades regionales y que aprovechando los reflectores nacionales e internacionales, una vez más vamos a denunciar lo que está sucediendo en Sinaloa y de manera particular lo que se está haciendo en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Yo le agradezco mucho, líder, que nos ceda esta parte de su tiempo, que nos atienda, que atienda los micrófonos de Radio Universidad. Entiendo que en la estrategia no podremos, no puede usted, por el respeto a los acuerdos de los comités de defensa por la dignidad y la autonomía universitaria, que son más de 100, hacerlos en este momento públicos por la estrategia, pero nos quedamos con la convocatoria que usted hace y estaremos presentes de distintas formas. Estaremos presentes a través de las redes, estaremos presentes a través de las informaciones que se den, pero sobre todo en el ánimo y en el espíritu de unidad que siempre ha caracterizado y que le reconozco que con su trabajo ha logrado concretar esta fuerza y esta unión. Te agradezco mucho, maestro José Carlos Aceves Tabaño. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Willy. Saludos a todos.
Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Decirles que no hemos tenido los cortes, el corte del INE. Decirles que traemos un material de mucho interés. El día, hace unas horas, la jueza Ana Karina Aragón Cutiño, esta jueza que fue acosada sexualmente, que fue amenazada incluso por la esposa de quien fuera en ese momento magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, hoy secretario general de gobierno con licencia para contender como candidato al Senado de la República. Pues es otro de los timbres distintivos de esta pandilla que hoy gobierna Sinaloa, encabezados por Rubén Rocha Moya. También es importante destacar que el día de hoy hay una audiencia muy especial. Es una audiencia que está propuesta por la Fiscalía. El tema, revisión de medidas cautelares a los doctores Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero. Fama pública, y hay que decirlo, van sobre el doctor Robespierre Lizárraga Otero. Van sobre la idea de imprimirle una medida cautelar similar a la del doctor Jesús Madueña Molina y retirarlo o retirarle el cargo de encargado de la rectoría. Es fama pública. Las audiencias ha habido 6 o 7 en donde ha estado presente Jesús Madueña Molina y son ellos los que han reprogramado la audiencia. El interés es sobre Robespierre y Sara Gotero. Pero vamos a hablar, espero, en un momento más. Vamos a hacer un corte y enseguidita, muy rápido, vamos a tratar el tema de esta conferencia de prensa en el Senado. ¿Les parece, José, Álvaro, Roberto? Vámonos al corte.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El INE organizará 3 debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como
educación y salud,
transparencia,
combate a la corrupción, entre otros.
Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE.
Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado.
En estas elecciones, tu decisión es importante.
INE.
Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
Entra Maynes, el nuevo jugador.
Es el nuevo capitán del equipo, al que llaman el presidente.
El partido se puso bueno.
Estaba muy aburrido.
El partido se puso bueno.
Hoy comienza lo divertido.
Entra un nuevo jugador.
Maynes, a cambiar el marcador.
Entra un nuevo jugador.
¡Qué emoción!
Presidente Maynes, 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 presidente.
El candidato a presidente.
Movimiento Ciudadano.
Para defender a las mujeres de Sinaloa, voy a proponer que las víctimas de violencia reciban apoyo económico y refugios seguros para ellas y sus hijos.
Todos los días, 20 mujeres son víctimas de violencia, pero no tienen a nadie que las proteja. Tenemos que cuidar a las sinaloenses.
No las vamos a abandonar. Soy Paloma Sánchez, tu próxima senadora, y estoy segura que Sinaloa merece más.
Paloma Sánchez, candidata a senadora por Sinaloa. Coalición Fuerza y Corazón por México. PRD.
Habla Claudia Sheinbaum.
4 compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Morena.
En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Continuamos. Punto Universitario.
De regreso, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Estamos en Punto Universitario y están nuestros compañeros Álvaro Aragón Ayala y José López Duarte. El día de ayer la prensa nacional y sobre todo uno de los portales más influyentes, La Silla Roja, y que también tiene un noticiero en el sistema de cable, dio a conocer una conferencia de prensa en el Senado por parte de la jueza Ana Karina Aragón Cutiño. Una conferencia de prensa que dio acompañada de su abogada, en el sentido de refrendar el acoso y la injusticia que se ha hecho sobre su persona. El ya basta, porque siguen las amenazas en contra de su seguridad y de su integridad. El día de ayer es una relatoría de cómo en el abuso, en el ejercicio del poder, siendo magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, cometió un ilícito contra la jueza, violentó y vulneró su integridad, y le echaron todo el aparato encima. Incluso cuando llega a ser gobernador, hoy Rubén Rocha Moya, le desarticula y avienta una granada de fragmentación para que estalle la carpeta de investigación. ¿Cómo lo hace? Renuncia al fiscal general de Sinaloa, en ese tiempo el doctor Ríos Estadillo. Le faltaban 2 años para culminar su periodo y lo obliga a renunciar. Pero vamos a escuchar, vamos a enlazar los videos del 1 al 3 de la jueza Ana Aragón Cutiño, Ana Karina Aragón Cutiño, y luego vamos con lo que presenta la defensora. Pero para que tengan una idea del contexto, vamos a enlazar los tres, Roberto. Adelante, por favor.
El pasado 24 de abril de 2018, un grupo de Enrique Cáceres y de su esposa, Claudia Yuridia Mesa Bendaño. Para hacer un contexto general, ahorita, pues, si gustan, me preguntan lo que consideren. Esta denuncia se presentó en esa fecha por los ilícitos de acoso, de hostigamiento, amenazas y lo que resultara en contra de estas personas. Ya siendo juez, tenía un mes después cuando presenté esta denuncia por las conductas que para mí eran constitutivas de esos delitos por parte del entonces magistrado presidente Enrique Insunza Cáceres. En su oportunidad, dado la violencia sexual que ejercía, yo pedía al tribunal, por medio del administrador en ese tiempo siendo juez ya, con un mes, separarme del cargo por lo sano. Situación que Enrique Insunza Cáceres no permitió porque se sintió en algún peligro que yo pudiera hacer algo. Esto es cuando se agrava la situación, es cuando ya me veo la necesidad de denunciarlo. Yo fui juez el 24 de febrero de 2018, yo denuncié en abril, o sea, mes y medio después. Pasado
bien
miércoles, siendo Semana Santa, y me topo con la sorpresa de que la que mueve los hilos allí en Heavy Impact es Catalina Soto. En ese momento no entendí por qué todos los usuarios se decepcionaban su denuncia. Y a mí me hicieron un montón, bajaron ministerios públicos, nos llevaron a un cuartito, a mi abogada, a mí, para explicarnos, yo soy juez, conozco el derecho, para decirme que eran hechos pasados, o sea, totalmente fuera de contextos, que únicamente se lo pudo haber dicho Catalina Soto. Cosas que nunca le dije al MP, yo siempre le dije, ¿sabes qué? Es una denuncia de pornografía, de violencia social. De violencia sexual, me enteré ahorita en estas vueltas que ha dado la Comisión Nacional, la Fiscalía, pues que Enrique Insunza tiene otras denuncias ya por delitos más gravosos, probables de trata de personas, de otras víctimas de Sinaloa, creo son 6. Pero bueno, ese tema, ahorita yo lo supe, es esa parte de lo que yo vengo manejando desde el 2016 hasta la fecha. Inteligencia, porque en primer término yo agradezco a las personas que han llevado el tema a Palacio Nacional, a las mañaneras con el presidente de la República. Lo que pues sí se me hace un insulto, cómo toman el tema tan relajado de que allá son las autoridades de Sinaloa, hay un conflicto de interés objetivamente acreditado, todas las autoridades en Sinaloa, jueces y magistrados fueron firmantes de un desplegado cobijado de Insunza en 2018, que es materia de queja, que ejercieron la facultad de atracción. Nadie puede conocer en Sinaloa, somos juez y parte todos. Yo no puedo ser la víctima y ser mi propio juez. Hay una total parcialidad en donde la misma ley lo establece, el conflicto de interés que hay entre Sinaloa con este tema, por las personas, pues. Denunciaron en su momento al magistrado presidente, luego secretario general de gobierno, ahora es candidato al Senado. ¿Sí? La primera víctima soy yo, soy jueza. ¿Y quién iba a resolver? Sara Bruna, la fiscal general del Estado, que puso Insunza, porque inmediatamente la jubiló con nosotros para llevarse a la fiscalía. Entonces, el tema como la abordan, pues se me hace indignante e insultante que no le han dado, pues, la seguridad que merece. Porque yo he hecho ruedas de prensa en Sinaloa, he salido llorando fuera de la sede, como para que ellos también, yéndome, cómo lo toman también en las semaneras que hace el gobernador Rubén Rocha Moya, porque también allá van y se lo exponen, se burlan. Sí, ellos aprovechan los espacios públicos y políticos que les da el partido para limpiarse su imagen. Seguido sacan un nombre en sus semaneras, el último evento fue el 18 de septiembre del 2023, que le preguntan del caso de la jueza Ana Karina Rebocutillo. El gobernador, de una manera muy insultante, refiere que esos hechos fueron falsos, que fue chisme, que fue mitote, que no lo denuncias más, absuelto. Y que no fue lo mexicano, entonces estaba en su sillita, si pueden ver las semaneras, siempre estaba en su sillita. Él dice, no, nunca fui notificada, nunca fui. Pues, o sea, totalmente me revictimiza, se burlan. ¿Por qué? Porque en aras de que yo quiera estar tranquila haciendo mis funciones, pues ellos sacan el tema a colación para limpiarse su imagen, cosa que no vale.
Pues sí, así como lo está escuchando, así como usted, amigas, amigos sinaloenses, como lo están escuchando, hay denuncias en firmes en contra de Enrique Insunza Cázares. Pero no solo las denuncias que corresponden y derivan de lo que ha impulsado la jueza Ana Karina Aragón Cutiño. También, usted lo acaba de escuchar, hay denuncias en contra de Enrique Insunza de trata de personas. La pregunta es, ¿a cambio de qué favores? Es un escándalo a nivel nacional. O sea, no es posible que quien potencialmente pudiera ser senador representando a Sinaloa tenga estas características. No hay, por lo pronto en fama pública, no hay elementos de probidad y honestidad. Cuando menos está la presunción ¿no? De estos probables delitos de acoso y de trata de personas. Y estos se persiguen de oficio. Pero rápidamente vamos a ver la participación de la abogada en el Senado de la jueza en Aragón, Ana Karina Aragón Cutillo. Adelante, Roberto.
Candidato, o presunto candidato a la candidatura, perdón, este presunto candidato a la senaduría por parte de Morena, sabe perfectamente bien lo que ha hecho, sabe que los delitos que ha cometido son de naturaleza oculta, grave, aprovechándose de esas circunstancias, de la condición de subordinación que ha existido siempre, porque después de que deja el Supremo Tribunal se va como secretario de gobierno del Estado y pide licencia para venirse a la candidatura. Este sujeto, evidentemente, lo que está buscando es estar protegido bajo este manto de impunidad, y creo que tiene conocimiento que la ley 3 de 3 exigiría para determinados casos una sentencia condenatoria. Sin embargo, está pasando por alto que las conductas reiteradas y delictivas tendrán que ser del conocimiento del órgano interno de su partido para posteriormente que sea evaluado ahí mismo y posteriormente ir al Instituto Nacional Electoral para que ellos mismos evalúen si las condiciones se dan o no conforme a la ley 3 de 3, pero no pueden permitir que un sujeto de esa naturaleza, con esas con esas perversiones con las que se ha conducido durante años, no pueden permitir que sea el representante de la sociedad sinaloense.
De este tamaño es el escándalo a nivel nacional. Y volvemos a lo mismo. El no pasa nada, el no es verdad, el no fue un chisme, nunca existió. No es suficiente, gobernador. No es suficiente. El no robar, no traicionar y no mentir, lo has violado, gobernador, que tiene más capacidad de retención un sedazo del que utilizaban nuestras abuelitas para colar la sopa que tu esquema de gobierno. Es terrible, es vergonzoso, es perturbador lo que estamos escuchando. Y aún así, los evangelizadores de la palabra del Señor, esto es del señor gobernador, llámese Río 12, llámese Periódico Noroeste, llámese Revista Espejo, Línea Directa como el acólito principal, ya es insostenible. Vamos a la ronda rápida de reflexiones, 2 minutos para cada uno, porque vamos a tener al doctor Milton Ayala para que nos hable de la audiencia del día de hoy. José, adelante.
Esto se puede equiparar lo de el candidato de Morena, el actual secretario de gobierno con licencia, el doctor Insunza, como el caso de Salgado Macedonio, que se discutió el 2021 cuando pretendió ser candidato a gobernador del estado de Guerrero, que finalmente pues puso a su hija Evelyn Salgado para que esta fuera la candidata. Pero como dice la abogada defensora de Ana Karina Aragón Cutiño, se le aplicó la ley de 3 de 3 y se revisó el caso de Félix Salgado Macedonio. Y no pudo ser candidato a gobernador por el estado de Guerrero. Pero a Félix Salgado Macedonio se le conocía ya desde hace 20 años, cuando fue senador por primera vez, que efectivamente era un acosador y tenía fama pública ahí en el Senado de la República. Igual ocurrió cuando fue presidente municipal de Acapulco. Entonces, este tipo de personajes, como el Félix Salgado Macedonio y el candidato Insunza Cázares, pues son personajes que no tienen un error circunstancial o no, sino que tienen ya antecedentes, recurrencias y obviamente mucho tiempo en una circunstancia de violaciones y acosos de ese tipo que simple y sencillamente debieran ser desde hace mucho tiempo sometidos al imperio de la ley. Sin embargo, por todas esas complicidades, por todas esas pactos de impunidad que se han registrado muchas veces, pues esto no ocurre, como ya lo ha señalado infinidad de veces la jueza Ana Karina Aragón Cutiño, víctima de Insunza Cázares. Por eso me parece a mí que la sociedad sinaloense, el pueblo de Sinaloa debe estar muy pendiente y debe dársele la relevancia que esto tiene por parte del gobierno de Sinaloa. Sabemos que no lo va a hacer. Sabemos que el gobernador Rubén Rocha pues no tiene la estatura para enfrentar un caso de este tipo y va a seguir siendo encubridor, va a seguir sosteniendo el pacto de impunidad. ¿Y qué podemos decir de la fiscal Sara Bruna Quiñón? Pues simple y sencillamente que es su empleada, que es su alfil y que por lo tanto pues van a continuar con este pacto de impunidad. Por eso es relevante que la jueza y su defensa hayan ido a la Ciudad de México a reiterar la denuncia que ya habían hecho en Palacio Nacional el año pasado. Entonces, creo que las mujeres sinaloenses, la sociedad sinaloense, debe atender como debe este caso. Y me parece que gente como María Teresa Guerra, como un conjunto de gentes que andan, incluso en menor medida Imelda Castro, debieran de pegar un grito en el escenario político, porque no es posible que traigan de fórmula electoral a un personaje de esta categoría.
8:50 a.m. Álvaro, 2 minutos, tu reflexión.
Fíjate que el caso Insunza, las acusaciones directas de la jueza Ana Karina Aragón Cutiño por acoso, hostigamiento sexual, amenazas y violencia de género y otros más, los que resulten, le costaron el cargo. Fíjate hasta dónde llega el grado de protección de Rubén Rocha Moya para Enrique Insunza. Le costaron el cargo a Juan José Ríos Estavillo, el cargo de Fiscal General de Justicia. Inmediatamente, en cuanto fue electo Rubén Rocha, fue y le exigió a Juan José Ríos Estavillo su renuncia. Prácticamente lo destituyó. ¿Por qué? Porque fue Juan José Ríos Estavillo quien recibió la denuncia de la jueza Aragón Cutiño en contra de Enrique Insunza y le armó un expediente, que expediente que fue congelado y todavía está ahí en la fiscalía, que debería haber sido turnado a un juzgado penal para que se le abriera proceso y quisiera lo que él está haciendo ahorita, o sea, dictar una medida cautelar para destituir del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia a Enrique Insunza, porque cuando fue denunciado fungía como magistrado del Tribunal de Justicia, como presidente. No puede alegar que fue una denuncia con tintes políticos. Y además está documentada la denuncia con videos donde se observa a Enrique Insunza masturbándose. Fíjate qué grado de la cabeza del Enrique Insunza. Pues este le costó el cargo y luego ha venido una serie de protecciones en cadena a favor de Enrique Insunza, al grado tal de que lo nombraron secretario general de gobierno y es el cerebro, o sea, todos los días lo tenía exhibido en la mañanera, digo, todos los lunes lo tenía exhibido el gobernador en la mañanera ahí sentado como monito de Sololoy, porque su intención ya venía en la mente de estos individuos, pues nombrarlo, designarlo, imponerlo como candidato al Senado de la República. ¿Para qué? No solamente para que alcance la máxima impunidad con el fuero, sino para que el 2027, fíjate hasta dónde llegan los alcances de nuestro gobernador, el 2027 heredarle el poder, convertirlo en gobernador de Sinaloa. ¿Se imaginan la sociedad sinaloense? ¿Se imaginan las mujeres de Sinaloa? ¿Se imaginan los defensores de los derechos humanos de las mujeres? ¿Los colectivos feministas? Pues a ese grado ha llegado. Y en México, pues Morena Nacional hace lo que aquí en Sinaloa le indica Rubén Rocha Moya. Y hay protestas, hay desbandadas de morenistas, hay repudio a la imposición de Enrique Insunza como candidato a Morena, pero el gobernador que lo impuso lo sostiene. Y en México, pues como dijo José Luis López Duarte, hay casos también sonados como el de Félix Salgado Macedonio. Y ahí en México, pues no les interesa ni la defensa de los derechos de las mujeres, ni las defensas de nadie. Lo que le interesa es consolidar cacicazgos estatales, darles fuerza a los gobernadores, pese a que se cometan toda clase de arbitrariedades contra la sociedad y toda clase de atropellos contra las mujeres. ¿Qué va a pasar? Creo yo que esta historia, la defensa de la jueza Ana Karina Aragón Cutiño, ha alcanzado ya a escala nacional, porque aquí en Sinaloa los medios de comunicación pagados por el gobernador Rubén Rocha Moya sacaron de la agenda el caso de la jueza, el caso de la denuncia de acoso sexual, amenazas y violencia de género cometidas, de acuerdo a la denuncia, por Enrique Insunza. No hay medios de comunicación, salvo algunos como Punto Universitario, de Primeras Noticias, de Bernardino Chávez, de vez en cuando Felipe Guerrero, Juan Manuel Partida, Felipe Guerrero, Felipe Manzanares, digo, y otros más que denuncian el caso, pero periódicos como El Noroeste y otros medios que tienen contratos millonarios con el gobernador, ni una palabra sobre el caso, sobre la denuncia que pesa en contra del candidato al Senado de la República, Enrique Insunza. O sea, lo sacaron de las agendas de los periódicos por instrucciones de Rubén Rocha Moya, lo que quiere decir que el gobernador dicta la línea de su medio de comunicación. Time is money, el que paga manda. Y obviamente los medios, al no darle cobertura a este caso, al guardar silencio, pues están protegiendo a Enrique Insunza Cázares. Adelante.
8:57 a.m. El día de hoy habrá de verificarse una audiencia más. El tema, revisión de medidas cautelares a los doctores Jesús Madueña Molina y a el doctor Robespierre Lizarra Gautero, encargado de la rectoría. Es fama pública y en la estrategia y en el análisis de la defensa, perfectamente bien se sabe que van sobre la separación del cargo como encargado del despacho de la rectoría al doctor Robespierre Lizarra Gotero. A la autoridad no le interesa el daño que puede causar al hacer este tipo de situaciones. El gobernador de Sinaloa, él no está pensando en la comunidad universitaria, el gobernador está pensando en llevar a cabo, de concretar la persecución política, su anhelo. Él intenta colonizar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, como ya la hizo con la UADO. Sin embargo, bueno, yo le agradezco mucho al doctor Milton Ayala, que está con nosotros, decirle que está en la mesa José López Duarte, Álvaro Aragón Ayala y tu servidor y amigo Willy Barra, abogado. Esta audiencia, ¿a qué horas está programada? Si nos precisas el tema justamente de la audiencia y en la estrategia, bueno, tú tengo entendido eres el abogado personal de Jesús Madueña Molina, pero ¿cómo leen? ¿Cómo visualizan lo que va a ser esta audiencia? Y estos, el propósito ya no de fondo, hombre, porque ya ni siquiera podemos decir eso. ¿El propósito a la vista cuál es? Te escuchamos, abogado.
No está el doctor Milton Ayala, maestro Meli, en la línea.
No lo tenemos en la línea. ¿Pudiéramos reintentar, Roberto, por favor? Entendí que ya lo teníamos en la línea, perdón, y me quedé en silencio porque a veces hago una maniobra con el dispositivo con el que estoy transmitiendo y a veces mete un ruido. Y bueno, me disculpo e insisto, la gran tragedia que gente tonta como uno traiga teléfonos inteligentes. Para tener un teléfono inteligente uno tiene que ser inteligente porque hay que saber maniobrar muy bien. Estamos intentando restablecer la llamada y ya lo tenemos en la línea, ya lo tenemos en la línea. No sé si me alcanzó a escuchar, abogado, pero preguntarle como estrategia, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Cuál pudiera ser la forma en cómo, con la ley en la mano, poder evidenciar las maniobras y la perversidad en la interpretación de la ley? Claro, ellos tienen el control del Poder Judicial local, lo sabemos. Lo que no tienen es la empatía ni tienen a la opinión pública con ellos. Y a nosotros lo que nos queda, cuando menos en el ámbito local, es denunciar los atropellos. ¿Cuál sería la situación para hoy? Creo que es a la 1:30. Doctor, adelante.
Buenos días, Willy. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días a a la gente que nos ve por las redes sociales de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy es una audiencia de la causa 836 / 2023 por abuso de autoridad. Lo vuelvo a repetir, como lo he repetido, el abuso de autoridad consiste en que supuestamente el doctor Rodríguez Lizarra Otero y el doctor Jesús Madueña Molina se negaron a dejar que se auditara el recurso propio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué quiere decir? El recurso autogenerado. Y ya dijeron los tribunales colegiados, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 12º circuito, que es el que corresponde a Sinaloa Federal, y el segundo tribunal colegiado del mismo circuito, que también corresponde a Sinaloa en materia federal, con sede en Mazatlán. Ambos tribunales, en más de 7 sentencias, ya han dicho que esos recursos son de índole privado, y por lo tanto a quien le corresponde auditarlos no es a la Auditoría Superior de la Federal, del Estado, sino le corresponde auditarlos a la auditoría, de la propia universidad, que es el Consejo Universitario, a través del Comité de Transparencia y todos los procedimientos que tiene la universidad, es a quien le corresponde auditar ese recurso. Y por esa razón, hoy, bueno, por esa razón en un primer momento, en el mes de agosto, vinculan a proceso al doctor Jesús Madueña Molina, y en el mes de septiembre vinculan a proceso al doctor Roberto Elizarra Gotero. Por ese proceso, hoy la Fiscalía está pidiendo la separación del cargo. Pero fíjate lo ilógico, Willy, de esta audiencia de hoy, que van a pedir la separación del cargo por supuestamente entorpecer la investigación. Pero te quiero decir que en la causa esa, la investigación ya terminó. O sea, la Fiscalía ya no puede aportar pruebas, ya aportó las pruebas, ya hizo la acusación, y en ese sentido no hay, no hay absolutamente nada que entorpecer, porque ya se hizo completamente la investigación que tenía que hacer la Fiscalía, porque no la hizo bien, te aclaro, que no hay elementos, porque si lo hubieran hecho bien, pues obviamente no hubiera habido nada. Dice, pero pues obviamente estamos en este proceso por persecución política, y hoy es muy probable que si se lleva a cabo la audiencia, pues obviamente como están esa persecución y esa consigna, hoy separen de su cargo al doctor Roberto Elizarra Gotero.
Es lamentable, doctor, escuchar eso que usted nos está diciendo, pero esa es la situación que existe. Y un dato revelador es este que usted nos dice. Pues es que el proceso de investigación ya terminó. La medida cautelar de separación del cargo es porque, a juicio de la Fiscalía, claro, sin temer elementos de prueba pleno, la presencia de Robespierre Lizarra Gotero en funciones como encargado entorpecería la investigación y, por tanto, no pudieran ellos llegar al final a un juicio con pruebas que, según ellos, existen, pero que Robespierre Lizarra Gotero, como encargado de la rectoría, las está ocultando. El proceso ya terminó, punto. Lo que seguiría es la etapa de juicio. ¿Y en el juicio qué puede hacer el encargado de la rectoría? Esa es la perversión y el terrible daño que se hace al no tener probidad en los procesos judiciales. Y reitero, a la Universidad Autónoma de Sinaloa no es preocupación. La UAS no le preocupa al gobernador de Sinaloa. Miente deliberadamente. El gobernador de Sinaloa está empecinado en destruir a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy más que nunca se configura esa... el matricidio. El gobernador de Sinaloa intenta asesinar a su alma mater, y aquel que asesina a su madre es un matricida. Y al asesinar a la autonomía universitaria, asesina el futuro de cientos de miles de jóvenes sinaloenses. Vamos a la etapa final de conclusiones con una pregunta muy rápida para cada uno. Primero José y luego Álvaro. José.
Bueno, pues yo lo que comparto plenamente es el enojo, el coraje del abuso que se comete contra el doctor Madueña. Y pues yo estoy convencido que ya no queda más que hacer un montaje allá en el tribunal, en donde vaya un montón de payasos, llevar una pista de baile ahí y poder hacer el show de lo que es un circo real delante de todos estos farsantes. Yo no tengo pregunta. Adelante.
Álvaro.
Digo de que si hay amparos que protejan a los directivos de la universidad contra las acusaciones de abuso de autoridad, porque en este caso pues el proceso es abuso de autoridad, pero tengo entendido, ya lo habían dicho, no sé si equivocado, de que los jueces ya otorgaron amparos en el sentido de que esas acusaciones no carecen de fundamento porque las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación no tienen facultades para auditar recursos, los recursos propios de la universidad. ¿Qué peso jurídico tienen estos amparos en este proceso que se le sigue a Robespierre y a otros directivos de la universidad?
Sí, mira, Álvaro, la verdad que esos amparos que estamos diciendo que se resolvieron, obviamente son resoluciones provisionales que van a tener impacto en las resoluciones definitivas, que muy probablemente se resuelvan a finales de este mes de abril o principios de mayo, en el mes de mayo, pero van a empezar a salir las resoluciones federales y esperemos que la fiscal pida disculpas. Afortunadamente acaba de emitir una resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde la Fiscalía tiene una responsabilidad patrimonial por esos actos indebidos. Y una vez que se ganen, te lo aseguro que vamos a ir para que la Fiscalía le pague a los compañeros universitarios todo el daño que les hizo por estas acusaciones indebidas. Asimismo, que pague la Auditoría Superior del Estado por ese daño indebido que está haciendo a los compañeros universitarios. Pero como te lo digo, tarde o temprano, y siempre lo hemos dicho, con la ley en la mano, con la razón y con una sentencia del Poder Judicial Federal, que es la única instancia que no está capturada por el gobierno del Estado de Sinaloa, porque está, sale de su competencia y no la pudieron capturar o no la pudieron cooptar, es la única que nos puede dar la razón y que nos dará la razón en su momento oportuno.
Les agradezco enormemente a mis compañeros Álvaro Aragón, José López Duarte, al doctor Milton Ayala, Roberto Millán en la producción y en la cabina, Carlitos Lafarga y Ernesto Bernal. Muchas gracias. Abogado, repítanos, ¿a qué hora se está programada la audiencia?
La audiencia está programada a las 12 horas del día de hoy.
Nosotros estaremos al pendiente para derivarse alguna información. Por supuesto, tener una transmisión especial. Abogado, Milton Ayala, muchas gracias. Roberto, Álvaro, José, Carlitos, Ernesto, ya nos fuimos. Gracias. Nos vemos mañana.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Condición de